Primera de Corintios 15, los primeros 11 versículos. Ustedes siguen con su vista, por favor. Vayamos a la Escritura, Primera de Corintios 15. Sigan con su vista la lectura del versículo 1 al versículo 11. El apóstol San Pablo nos dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Cuando yo era niño, vi un programa de Plaza Sésamo. No sé si todavía existe, ¿verdad?, ese programa. Me imagino que es más moderno si todavía existe. Y en el programa que yo vi cuando era niño, pasaron un reportaje sobre qué pasaría si nadie en el mundo tuviera zapatos, si nadie en el mundo tuviera tenis o huaraches, chanclas, zancos, que no tuvieran nada. Y en el reportaje salía la gente caminando, yendo a la escuela, yendo al trabajo, pero sin zapatos. ¿Se imaginan, verdad? Con la banqueta, y aquí en Hermosillo especialmente, la banqueta ardiendo, ¿verdad? Y las calles con clavos y polvo, sucias, y ya se imaginan ustedes el reportaje, que resaltó, por supuesto, la importancia del calzado, la importancia del zapato. Bueno, en este capítulo 15 de Primera de Corintios, el apóstol usa la misma táctica para resaltar la importancia de la resurrección. El apóstol nos hace suponer qué pasaría si no hubiera resurrección. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Él nos dice en el versículo 12, 1 Corintios capítulo 15 y versículo 12, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, al usar esa táctica, el apóstol concluye que si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana. ¿Notaron ustedes la repetición de esa palabra, vana? Nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana. Y esta palabra se menciona varias veces en este capítulo de una y otra manera. Hay una concentración de esta palabra en la Biblia de estos sinónimos que significan vana o vano. Y así el apóstol enfatiza que sin la resurrección, vanidad de vanidades, todo es vanidad a lo último. Vamos a comentar brevemente sobre los versículos donde nos encontramos con esta expresión vana o vano y lo que vamos a estudiar antes de participar de la Santa Cena. La primera vez que nos encontramos con esta palabra es en el versículo 2, véanlo, 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, si no creísteis en vano. Es el versículo, entonces vemos, el apóstol escribe, somos salvos
si retenemos la palabra que ha sido predicada, lo que hemos escuchado, si no creímos en vano. Y vano aquí es un término que connota hacer algo sin pensar, hacer algo sin considerarlo bien. En otras palabras, crees en vano si no piensas, no consideras, de tal manera que crees y retienes la palabra, perseveras, como dice en el versículo 1. Los que creen en vano tienen entonces una fe muy superficial. Por así decirlo, hacen una decisión sin saber qué están decidiendo. Realmente no conocen de Cristo, no conocen el Evangelio. A lo mejor dicen que creen, pero por la novia, o por el jefe que es cristiano. El hermano Alanis, en Tecate, me contó, ¿verdad? Hay un pueblo que el presidente municipal era cristiano. Todos en el pueblo se hicieron cristianos. Decían que creían. Tenían esa fe superficial. O por la emoción del momento puede ser que en una conferencia o en un campamento el predicador te hizo reír, te hizo llorar y te hizo decidir. Pero lo hiciste sin considerar, lo hiciste sin pensar, sin contar el costo, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Esas personas son como las semillas que cayeron en las piedras. ¿Se acuerdan de la ilustración de nuestro Señor Jesucristo? Él nos dijo, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo la prueba se aparta. Espero que usted no crea en vano, que usted considere bien, piense bien lo que es el Evangelio, lo que es lo que estamos conmemorando esta tarde, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo quebrantado por nosotros, su resurrección, lo que estamos celebrando en este día, y que eso te lleve al arrepentimiento y la verdadera fe en Cristo. Y así entonces retengas la palabra, que perseveres, como dice el versículo aquí, y no te apartes de la cristiandad. Cristo resucitó, no creas en vano. Muy bien, en segundo lugar, noten la expresión en el versículo 10. 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido ¿en qué? No ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí, en el original, la palabra vano es diferente a la del versículo 2. La palabra aquí es un término que significa sin resultados, sin eficacia, sin propósito, vacía. Aquí en Sonora diríamos de oquis. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ahora, ¿se acuerdan lo que es la gracia? La gracia de Dios, por supuesto, es ese favor que no merecemos. Es un favor de Dios a personas, de hecho, que merecen su ira. Y el apóstol Pablo, de todo corazón, muy sincero, abunda en esto, porque él había sido Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Y qué gran favor de Dios, qué gran gracia para con el apóstol Pablo. Cristo se le reveló, él conoció a Cristo en el camino a Damasco, y de un perseguidor de la iglesia, Dios lo transformó al gran predicador de la iglesia, al gran teólogo de la iglesia. Pero también todo cristiano, cada uno de nosotros como creyentes podemos decir con el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, porque ninguno de nosotros merecíamos ningún favor de Dios. A lo mejor no éramos como el Torquemada, no éramos como el perseguidor de la iglesia que lo fue Saulo de Tarso, pero todos nosotros nacemos mentirosos, todos nosotros nacemos en pecado, somos hijos de Adán y Eva, pecadores. Todos nosotros entonces podemos decir, es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Y también, ¿se acuerdan desde tiempo que recordamos lo que significa litotes? No mitotes, pero litotes, ¿se acuerdan? Esta es una forma gramatical donde se usan términos negativos para expresar algo positivo. Por ejemplo, si alguien dice, no es mala idea. Es un término negativo, ¿verdad? No es mala idea. Pero lo que está diciendo es una buena idea. O tal vez otra persona pudiera decir, sin agraviar a las presentes, por supuesto, no fue poco lo que hablaron las mujeres. no fue poco lo que hablaron las mujeres, significa, por supuesto, que ellas hablaron mucho. Bueno, eso es litotes. Y el apóstol usa esta figura retórica al decirnos que la gracia de Dios no había sido en vano con él. Él quiere decirnos que sí tuvo resultados, que sí fue eficaz, que sí se cumplió su propósito. Por supuesto, es lo más trágico, es lo más peligroso también, recibir la gracia de Dios en vano, recibir la gracia de Dios de Oquis, por ejemplo, Judas Iscariote. ¡Cuánta gracia del Señor! Vivió como discípulo, vivió como apóstol, de hecho, del Señor Jesucristo. Vio los milagros de Cristo, él estuvo en la alimentación, él fue alimentado, literalmente alimentado por nuestro Señor, aún a lo último, en la última cena. Nuestro Señor Jesucristo le compartió algo, lo más íntimo, le compartió su alimento con él. Y aún hasta lo último, nuestro Señor Jesucristo lo recibe, le dice: amigo, eso es gracia. ¡Qué gran favor de nuestro Señor! Pero al final todo eso fue en vano, por supuesto, y es lo más peligroso, porque entre más gracia recibimos, entre más favor de Dios tengamos, más responsables, más condenados seremos a lo último, por supuesto. Y aprendemos, por cierto, de este versículo de 1 Corintios 15:10, que la gracia de Dios no nos hace flojos, no nos hace perezosos, negligentes. Alguien podría decir: bueno, Dios me va a salvar por pura gracia. Él no me salva por mis obras o por mis esfuerzos. Y a eso decimos amén. Dios nos va a salvar por pura gracia, no es nuestras obras. Pero eso no nos debe provocar pereza, flojera, negligencia. Por supuesto que no. La verdadera gracia de Dios hace como aquí el apóstol. No es en vano. Lo provocó a trabajar más. ¿Notaron eso? El versículo nos dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. De eso se trata, la verdadera gracia de Dios, y cuando no es en vano. Nos provoca a esforzarnos en la cristiandad, nos provoca a venir a la iglesia, nos provoca a leer la Biblia, las buenas obras, nos provoca a trabajar en el Señor, como vamos a ver en unos momentos. Y hay que subrayar aquí que a lo último esto no es de nosotros, porque es la misma gracia de Dios que obra esto en nosotros, puesto que el apóstol nos dice ahí a lo último del texto: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dios nos da también el querer como el hacer, por su buena voluntad, por su buena gracia. Dios en su gracia nos ayuda a trabajar más, a esforzarnos más. Dios en su gracia, por así decirlo, valga la redundancia, hace que su gracia no sea en vano. Entonces, el coro es verdad. Y aquí una vez más, como decían esta mañana, los cristianos primitivos se van a acordar de este corito. El que dice: me gozo en la salvación que mi Dios me dio. Ya nadie condenará, pues Cristo murió. La sangre que derramó compró mi perdón, y al cielo voy por su favor. Y al cielo voy por su favor. Y cuando en el cielo esté, veré a mi Salvador, postrándome ante sus pies en perfecta adoración. Si un ángel me preguntare: ¿por qué ahí estoy?, responderé: por su favor. Responderé: por su favor. Cristo resucitó. La gracia de Dios no es en vano. Muy bien, en tercer lugar, notan la expresión en el versículo 14. Versículo 14, 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana, ahí está nuestra palabra, vana es entonces nuestra predicación. Vana es entonces nuestra predicación. Por supuesto, el apóstol, suponiendo, dice que Cristo no resucitó, nuestra predicación sería vana, deoquis, vacía, ineficiente. Pero Cristo sí resucitó. Lo estamos celebrando hoy, 2000 años después. Aún los incrédulos lo están celebrando, ¿verdad? La cristiandad no tiene explicación. La iglesia, esta iglesia, nuestra iglesia, no tiene explicación sin un Cristo resucitado. ¿Cómo es que esos discípulos pusilánimes, esos discípulos cobardes e ignorantes, conquistaron el mundo con el Evangelio. ¿Cómo es posible? Porque vieron a Cristo resucitado y Cristo les dio poder. Bueno, el punto es, nuestra predicación no es vana, no es vacía, no es ineficiente. La predicación del Evangelio nunca es vana. La predicación de Cristo nunca es vana. Cristo resucitó. Hay buenas noticias que predicar. Hay esperanza de vida eterna. Y realmente la predicación nunca puede ser vana, aunque la gente no crea. Vean conmigo también aquí en Corintios. Bueno, la segunda carta, 2 Corintios, capítulo 2. 2 Corintios, capítulo 2. Nos dice el versículo 14. 2 Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Mas a Dios gracias, como que es una frase favorita del apóstol, lo que observamos en esta mañana, ¿verdad? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El predicador siempre va en triunfo, aunque la gente no crea, porque la palabra de Dios cumple su propósito. La predicación no es en vano. Cuando tú compartes el Evangelio, eso nunca es en vano. Eso nos debe de animar mucho, muchísimo. Tenemos promesas como esta, o como la que dice en Isaías 55. Como desciende de los cielos la lluvia en la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Cristo resucitó. Nuestra predicación no es vana. Muy bien, en penúltimo lugar, noten la expresión ahora en el versículo 17, 1 Corintios 15, 17. La expresión también se encuentra, de hecho, en el versículo 14, cuando dice, vana es también vuestra fe. Pero vamos a notar en este texto, porque aquí el apóstol usa otra palabra, otro sinónimo en el original, y también por la promesa que tenemos en el versículo. Quiero que la noten aquí, versículo 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Suponiendo, imaginándonos, presuponiendo que Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es inútil. De eso se trata este término, el original. Es un sinónimo que significa inútil, sin valor, worthless, dirían en inglés. Fútil, no sirve para nada. Entonces, nuestra fe en Cristo, si no resucitó, si Cristo murió nada más, al último no sirve para nada. De verdad, no sirve para nada. Y escúchame muy bien aquí. Aunque creamos en los dichos de Cristo, que fueron muy sabios, aunque creamos en la ética del Sermón del Monte, y aunque sigamos su ejemplo al último, todo eso al último es inútil. Es en vano, porque nuestras buenas obras, esa creencia en sí, no nos salva. Lo que nos salva es nuestra fe en que Cristo resucitó. Cristo murió, sí, pero resucitó para nuestra justificación, para declararnos justos, para perdonarnos, para llevarnos a Dios. Ahora, por supuesto, aquí la suposición es retórica, no es verdad. Cristo sí resucitó. Entonces, nuestra fe no es vana. Ya no estamos en nuestros pecados. ¡Qué glorioso es esto! El versículo es tremendo. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pero lo opuesto, lo contrario, es verdad. Cristo sí resucitó. Nuestra fe no es vana. Ya no estamos en nuestros pecados. Es la verdad. Y qué tremenda promesa tenemos aquí. Cristiano, esta es una promesa. que debes recordar este día de resurrección y el resto de tu vida, todos los días de tu vida. Ya no estás en tus pecados. Nuestra fe no es vana. Cristo resucitó. Tu fe en Cristo no es vana. Cristo sí resucitó. Al recordar las cosas malas que hiciste, o a lo mejor el diablo te recuerda las cosas malas que hiciste. Tal vez Jesús ya se te había olvidado lo que habías hecho como niño, como joven o como adulto. Al recordar esas cosas malas, tú vuelve a esta gran promesa. Ya no estamos en nuestros pecados. De hecho, como cristiano, a luchar contra esos pecados que te asedian, ten en cuenta que delante de Dios, ya no estamos en nuestros pecados. Ya hemos sido perdonados. No le hagas caso. En la autoridad de este texto de la palabra de Dios, de las promesas del Evangelio, te digo, no le hagas caso a esos remordimientos, ni aun a tu conciencia, que realmente son recuerdos del diablo. Ya no están escritos esos pecados en los libros de Dios. Cristo resucitó. Nuestra fe no es vana. Pero Paco, yo negué al Señor. Pero Paco, yo forniqué. Yo sabía que estaba mal. Pero Paco, yo me drogué. Y si supiera lo que hice. Y Paco, yo me emborraché. Y borracho atropellé a alguien, y no sé si murió o qué le pasó, pero me fui. Y no sé qué pasó, y nadie sabe, ni sé cómo se llama, y no salió en el periódico. Y me siento tan mal desde ese día. Pero Paco, yo... Y ahí tú llena la línea. En este texto, con esta verdad, es una gran promesa. Ya no estás en ningún pecado, porque Cristo resucitó. Nuestra fe no es vana. Cristo resucitó. Hay perdón. Hay perdón. En último lugar, noten la expresión en el versículo 58. 1 Corintios 15, 58. Aquí es la conclusión práctica. Esta mañana leímos, observamos el versículo 57. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, esto es lo práctico. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí está nuestro término, ¿verdad? Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En el contexto de la resurrección, la conclusión práctica, piensen, sigan, perseveren, reconociendo, aplicando la verdad, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En vano aquí es esa palabra que significa sin propósito, sin resultado, de oquis, como decimos aquí en Sonora. Y una vez más, el apóstol aquí está usando una litotes, una expresión negativa para decirnos algo positivo. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Significa que sí tiene resultados, sí tiene recompensa. Ahora, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál trabajo? Bueno, hay algunos que pudiéramos pensar. Aquí el apóstol se refiere a predicar. El apóstol se refiere a irnos de misionero. O tal vez pudiéramos aquí incluir enseñar la escuela dominical. O tal vez sí evangelizar. O visitar un asilo de ancianos y compartir un folleto y cosas así. Para mí es muy interesante que el apóstol, por supuesto, no está escribiendo apóstoles a misioneros. El apóstol no está escribiendo a Timoteo, a Tito. ¿A quién está escribiendo? El apóstol está escribiendo a los corintios, a la iglesia, a todos los hermanos que tenían diferentes profesiones. Unos eran pobres, unos ricos, diferentes. Unos esclavos. Pero él les dice, vuestro trabajo, hermanos amados, no en el Señor no es en vano. Claro, podemos aquí incluir el trabajo de los misioneros y los predicadores y los maestros, etcétera, por supuesto. Pero realmente aquí tenemos que incluir el trabajo de todos los cristianos, las actividades de todos los cristianos, a lo último, son trabajo en el Señor. Nunca es trabajo en el diablo.
Por supuesto que no.
Nunca es trabajo en el diablo. Todo el trabajo del cristiano, sea secular o no, es trabajo en el Señor. Cualquiera que sea. Por eso que el apóstol puede escribir a los Efesios. Vean Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 5 nos dice. Efesios capítulo 6 y el versículo 5. Siervos. Podríamos traducir empleados. Empleados. Obedecer a vuestros patrones terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como empleados de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo, en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Todos los empleados, cualquiera que sea la profesión, todos lo hacemos para el Señor. Obviamente, si alguien trabaja en un bar, en un prostíbulo, por supuesto, no puede decir que su trabajo es en el Señor, obviamente. Pero todo trabajo legal, todo trabajo, toda obra que no sea antibíblica, ciertamente es en el Señor. Y aquí lo que quiero recalcar, y por esto lo comento, es que el estudiante, al estudiar, está trabajando en el Señor. La ama de casa, al cocinar, al cuidar a la niña, al trapear, está trabajando en el Señor. El jubilado, el anciano que no puede ni levantarse de su cama, pero está orando, está ayunando, está pensando en los hermanos y hablando con los hermanos. Él, ella está trabajando en el Señor. Esa es la voluntad para usted, para ese hermano o para esa hermana. Entonces, tu trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, ¿y por qué no es en vano? Bueno, como acabamos de leer en Efesios 6, porque tiene recompensa. Tiene el galardón del Señor. Y por supuesto, eso es algo de gracia. Nosotros no merecemos. Aunque trabajemos mucho, a lo último, como dijo Cristo, somos siervos inútiles. Pero Dios, y esto es maravilloso, qué glorioso. Dios, al vernos en Cristo, purifica y recompensa nuestros trabajos, aunque sean débiles, inútiles, por su gracia. No, los hace que no sean vanos en el Señor. Pero, ¿cuál es la recompensa, Paco? ¿Cuál es la recompensa? La gloria que se manifestará en nosotros, como aprendimos en Romanos 8:18. Para mí, ¿qué más recompensa? Que a lo último el Señor nos diga, buen, ¿se acuerdan del texto? Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y luego, ¿qué dice? Esto es lo glorioso y esta es la recompensa para mí. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la gran recompensa. ¿Qué más queremos? Entra en el gozo de tu Señor. Entonces podemos decir que nuestro trabajo no es en vano porque tenemos la recompensa. Pero también podemos decir que nuestro trabajo no es en vano porque Dios cumple su propósito a través de ellos. Sea de misioneros, sea de empleados, médicos, ingenieros, carpinteros, soldadores, comerciantes. Dios cumple su propósito en el trabajo de cada cristiano. Y cumple su propósito así en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, nuestra iglesia y a través de todo el mundo. Alguien ha dicho que el volar, el aletear de una mariposa puede causar una tormenta en otro continente. Si no lo creen posible, le preguntan a Andrés o algún físico o alguna física, lo que ellos llaman the butterfly effect, el efecto mariposa. Tiene nombre entre los físicos eso. Una pequeña mariposa moviendo, aleteando sus alas, puede causar un viento que se multiplica y causa una tormenta. Y una pequeña obra en tu vida, un pequeño trabajo en el Señor, puede ayudar en la salvación, en el avivamiento, en la edificación de alguien para la gloria de Dios.
Ya saben que a mí no me gusta el predicador de esta iglesia, así que yo en 3 semanas escucho a otros predicadores. Y la semana pasada escuché a uno de mis predicadores favoritos contar su testimonio, cómo es que él fue salvo. Y cuenta que él despertó al evangelio a través del testimonio de un hombre de negocios. Este hombre de negocios había ido a la compañía de otro amigo de hombre de negocios y visitándolo, pasó por un cuarto donde estaban unas damas escribiendo a máquina de escribir. Si saben, ¿verdad?, que es la máquina de escribir. Los primitivos sí sabemos que es una máquina de escribir. Y que notó a esta señorita, a esta dama, escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y pasaron las horas y pasó después y la señorita, esta señorita en particular, seguía trabajando y dándole y dándole, dándole a la máquina de escribir. Entonces este hombre de negocios le preguntó a su amigo, ¿verdad?, sobre esta señorita en particular y lo que estaba haciendo, y el jefe de ella le contó: sí, esta es una excelente secretaria, ella es cristiana. Y eso le quedó grabado: ella es cristiana. Y eso lo llevó a buscar al Dios de los cristianos. Y a través de esa secretaria, por ese testimonio, la secretaria no dijo ni una palabra. Este hombre de negocios se convirtió. Y ese hombre de negocios después, en otra parte, dio su testimonio. Y sentado en la congregación ahí, estaba mi predicador favorito, sin conocer a Cristo y el Evangelio. El testimonio de ese hombre de negocios le llegó a su corazón. Y todo comenzó con esa secretaria cristiana que estaba dándole y dándole y dándole, cumpliendo su trabajo en el Señor. Así Dios puede usar que tus trastes limpios, tu casa limpia, salven a alguna persona. Tu testimonio en el trabajo, que no tomas sobornos, que no te robas cosas de la oficina, alguien lo puede notar. Ese es cristiano. Ese es cristiana. Y lo van a buscar al Dios de los cristianos. Y así otra persona y otro, un hijo, un pariente, un amigo, y se multiplique. ¿Y por qué no, a través de los años, un gran predicador se convierta por ese testimonio y cause un gran avivamiento? Y el punto es, Dios usa el trabajo de los cristianos para cumplir sus propósitos eternos. Nunca, nunca, nunca entonces el trabajo del cristiano es en vano. Como estudiantes, como empleados, como predicadores también, como misioneros, como amas de casa, como jubilados, a veces sentimos que nuestro trabajo realmente es en vano. A veces sentimos es que es tan poco lo que yo hago para el Señor. A veces sentimos es tan simple, tan monótono, tan ordinario, no es tan importante. No. No nos desanimemos, hermanos. Todo lo contrario, trabajemos bien, esforcémonos. Cristo resucitó. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos al Señor.